Recordanos, por favor, los datos en general que tienen acerca de la realidad argentina en relación o en la relación de la pobreza y la educación.
Bueno, la realidad es que para el último trimestre, el último semestre del 2019, nosotros lo que encontramos era un incremento significativo de la población infantil con situación de inseguridad alimentaria. Tenemos alrededor de un 15% de chicos que están en una situación severa y de riesgo alimentario. Y la pobreza, bueno, la pobreza es, en la infancia es una de las poblaciones más vulnerables. Más del 50% de los chicos en la Argentina están en hogares pobres y alrededor de también un 15% en situación de indigencia, ¿no? Que es la situación de pobreza más grave porque es la que implica que esa familia no tiene capacidad de comprar una canasta básica alimentaria. Esta situación se vino incrementando en los últimos 3 años, a partir del 2017, estos indicadores se vienen incrementando de modo bastante sistemático. Y tampoco hay mucha perspectiva de que esta situación vaya a modificarse de modo significativo en lo coyuntural, ¿no?
Qué bárbaro.
En relación con la educación, bueno, lo que sucede, yo diría que más que una retirada de los niños de la escuela, que todavía no lo estamos observando en las estadísticas, sí se da dos cosas que vos mencionabas. Una es la dificultad de la terminalidad educativa en la escuela secundaria, sobre todo en los sectores sociales más pobres, por los múltiples factores que vos mencionabas. Los chicos se demoran más tiempo en terminar ese ciclo educativo. Y muchos de ellos, pues, por supuesto, no lo terminan. Y también tenemos la problemática de la inclusión de los niños pequeños mucho más tardíamente a los circuitos educativos, lo cual hace que esos chicos, al crecer esos primeros años en contextos de pobreza, de muy bajo clima educativo, y además no incluirse en el mundo educativo, llegan a la escuela primaria con situaciones de mucha inequidad en términos de su desarrollo cognitivo. Bueno, lo cual hace que sea difícil que el sistema educativo pueda suplir todos los déficits que estos niños vienen acumulando de alguna forma, ¿no?
Claro.
Porque la escuela no puede hacer magia y no puede suplir los déficits habitacionales, los déficits alimentarios, las vulnerabilidades en términos de falta de estimulación. Son muchísimas, digamos, las distintas vulnerabilidades que estos niños van acumulando y con las que llegan a un sistema educativo que, bueno, que además tiene sus propios problemas, pero que al que no le podemos pedir que trate de suplir todas estas deudas, ¿no?
Janina, es un hecho, digo, ustedes lo han contrastado con la realidad, esto de que no es lo mismo para un niño o para un adolescente sentarse a estudiar o hacer los deberes en un espacio hecho para eso, en una habitación especial donde haya silencio y espacios más o menos dignos, que hacerlo en una casilla con techo de chapa o de cartón y sin piso, ¿no? Eso lo miden ustedes cuando miden otras dimensiones de la pobreza, no solamente la cuestión del ingreso familiar.
Sí, justamente a nivel del promedio encontramos que casi 2 de cada 10 chicos no tienen un espacio adecuado para hacer sus tareas escolares. Esto correlaciona mucho con las condiciones de hacinamiento, ¿no? Cuando los niños viven en hogares donde son muchos para el espacio con el que cuentan. Y eso implica que son niños que duermen con otros, o sea, que comparten cama y colchón con otros, que no tienen espacio propio para poder jugar, para poder hacer sus tareas, para invitar amigos, para tener su propia privacidad cuando se es adolescente. Son espacios que en general que aumentan mucho la violencia, ¿no? Porque al no tener nadie tener su propio espacio, se produce mucha más violencia intrafamiliar. Sin dudas, la problemática habitacional repercute muchísimo en otras áreas del desarrollo infantil. Imaginemos rápidamente, ¿no?, las condiciones de vida de los niños de las clases medias, de nuestros hijos, y claramente naturalizamos condiciones de vida dignas, pero que son elementales, ¿no? Un niño en sus primeros años de escolaridad en las clases medias no solamente tiene espacio, tiene los útiles, sino que además tiene el acompañamiento de su familia para poder entrenarse en ese ejercicio de voluntad, de hacer las tareas, de estudiar y de adquirir cierto gusto, ¿no? Por esa nueva actividad que implica la escolaridad.
Claro, claro. Yanina, ¿qué significa para la vida laboral de un joven o de un adolescente no tener, por ejemplo, el secundario terminado? ¿Eso lo han medido ustedes o alguna organización?
Bueno, significa que tienen muchas menos chances de conseguir un empleo que sea mejor que el que se consigue en su medio social. Es decir, hoy un chico por ahí logra tener más años de escolaridad que sus padres en contextos de pobreza, pero no consigue un mejor trabajo que sus padres.
Claro.
Y esto se debe a que conseguir un trabajo hoy en la Argentina no solamente depende de una credencial educativa, también depende de ese capital social que logran construir los jóvenes o no logran construir, que es el mundo de las redes sociales, ¿no? De tener dónde buscar un trabajo, cómo presentarse. Lo cierto es que muchos adolescentes, los que más logran contención y su propio esfuerzo para terminar la escuela secundaria, tienen una credencial que por sí misma no es valorizada en el mercado y que requiere de ciertos acompañamientos extras, que es eso que llamamos capital social, del cual estos sectores sociales carecen. Y entonces hay una problemática que tiene que ver con la educación, cómo garantizamos mejor educación para estos sectores sociales, pero tenemos que ser conscientes que no es lo único, ¿no? También tiene que haber un mercado que tenga voluntad y capacidad de absorber a estos jóvenes. Claro. Que de alguna manera hoy en la economía argentina son jóvenes que sobran, ¿no? Por eso es tan difícil el discurso educativo, ¿no? Porque muchas veces, o casi siempre diría, se les plantea a los jóvenes que tienen que estudiar para que les vaya mejor, y la realidad es que es un poco más que eso, ¿no? Hay algo que la sociedad argentina tiene que hacer, que el mercado argentino tiene como deuda con esos jóvenes, y quizás estos problemas que son un poco más integrales no siempre están puestos en la mesa de la discusión.
Yanina, sobre la base de todos los conocimientos que tienen allí en el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, sobre todo, hoy se está hablando mucho en el país acerca de esta medida que se ha tomado sobre la eliminación de este requisito de la presentación de la constancia de educación para acceder a un beneficio del pago por la escolaridad. ¿Qué reflexión tienen acerca de esto allí en el observatorio?
Bueno, es un planteo de alguna manera controvertido. No comprendo perfectamente que es un requisito que no se le pide a todos los sectores sociales. Claro. Y en ese sentido puede plantearse como algo que no es justo, ¿no? Pero sin embargo, creo que también es avanzar sobre algo que yo no lo veo como tan relevante. Me parece muy importante que exista una condicionalidad si hay un déficit en esos sectores sociales, y nosotros observamos que hay un déficit.
Claro.
en los sectores sociales más bajos hay mayor déficit de atención de la salud de los niños, hay mayor déficit en la escolarización, con lo cual la condicionalidad puede cumplir una función, pero por supuesto no es suficiente porque para también necesitamos poder garantizar una oferta, ¿no? Una oferta educativa en los primeros años de escolaridad que no siempre existe en los sectores sociales más vulnerables, una escuela secundaria que realmente sea de calidad. Entonces, digamos, por un lado exigimos una contraprestación, si se quiere, ¿no? De salud y educación para con los niños. Y tenemos un Estado que no tiene servicios que estén a la altura de esa exigencia.
Claro, claro, claro.
Las dos cosas creo que hay que visualizar. Y creo también que si el Estado tuviese esas ofertas de calidad, sería muy fácil cumplir con esas condicionalidades.
Yanina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, gracias nuevamente por toda la información que nos comparten con mucha generosidad y la disponibilidad. Yanina, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.
Que tengas buen día. Hasta luego.